Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Escuela Jesús Maestro, tercera enseñanza, el llamado a la santidad.
Buenas noches. Bueno, también le damos gracias a Dios porque podemos tener el salón. Gracias al aporte de todos, podemos tener el salón pintado, con las sillas nuevas, todo arregladito. ¿Eh? Y no es lo mismo que esté pintado que no esté pintado, que las sillas estén rotas o estén sanas, que te pellizcan, ¿viste? A veces está bueno porque te despierta la silla hasta que pellizcan, ¿viste? Pero... bueno, y de algún modo, si se quiere, el tema que vamos a trabajar en esta Escuela de Crecimiento hoy tiene que ver con eso, con la transformación. El cristiano es una persona, pero esa persona con el Espíritu Santo se ve transformado. Entonces es como, el Señor nos embellece, nos pinta, nos arregla, nos saca las arrugas. ¿Eh? Claro. El Señor a la iglesia la llama al desposorio, dice el libro del Apocalipsis, pone esa imagen. Jesús en hay gente que tiene la segunda venida de Cristo y dice, ¡ay, va a venir con los caballos! Claro, pero viene, dice que Jesús viene a desposar a la iglesia. ¿Amén? Viene a buscar a su esposa ahí. Y bueno, entonces le tiene que sacar las arrugas, le tiene que hacer lifting, la tiene que peinar, la tiene que poner linda, porque Jesús no se va a casar con cualquier cosa. ¿Eh? Se merece lo mejor. ¿Amén? Por eso un poco tiene que ver el tema de hoy que se llama el llamado a la santidad. ¿Amén? Y todos los temas están unidos, así que si alguno se perdió alguno de los temas, entre a la página, la viste la vez pasada, www, más fácil no se la podemos hacer, comunidad, porque lo que queremos es que todos podamos crecer juntos. comunidadtrinidad.com, y ahí ya están subidas las dos enseñanzas anteriores. ¿Se acuerdan que este año estamos hablando todo el año del tema del llamado? ¿Empezamos con qué? Con el llamado a la conversión. Es decir, el Señor nos llama a ser como Él, nos llama a ser parte suya, nos ofrece la salvación, nos llama a un cambio, a un volvernos hacia Él. ¿Amén? Y eso donde desemboca en segunda enseñanza, el llamado a qué? A ser hijos de Dios. Cuando uno cree, cuando uno se convierte, ¿qué le preguntaron? ¿Qué tenemos que hacer? Le dijeron a Pedro. Conviértanse y háganse bautizar en el nombre del Señor Jesús, le dijo Pedro. ¿Se acuerda? Entonces, primera enseñanza, conviértanse. Segunda, bautizarse es para ser hijo de Dios. ¿Sí? Y ser hijo de Dios, entonces vamos a ver hoy que nos configura como hijos de Dios. Y Dios es santo. ¿Amén?
Amén.
¿Dónde estamos? En la parroquia de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque tres veces santo. El Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo. Y si somos hijos de Dios, de un Dios que es tres veces santo, tiene que salir hijos
santos.
Si no son hijos truchos. ¿Eh? Esperemos que no. Que el Señor nos diga qué trucho que eres, hijo mío. ¿Eh? Dice que hay unos que van a llegar ahí, van... Señor, nosotros hicimos esto, hicimos aquello, expulsamos demonios en tu nombre, levantamos las manos, aleluya, fuimos a todas las misas carismáticas que encontrábamos por ahí, anduvimos por todos los grupos de oración dando vueltas, como decía el padre Paco, fundador de esta comunidad, que uno de carismático se puede convertir en turismático. Son los que hacen turismo carismático por todos lados, buscando algo, y en realidad no tienen que estar buscando el poder de Dios por acá y por allá, sino que lo van a encontrar en la intimidad, en el corazón, obedeciendo al Señor. ¿Eh? No vas a encontrar fuera lo que uno no se dispone a encontrar interiormente. ¿Amén? Entonces, ese Dios nos llama a ser santos en su presencia. Por las dudas, a veces dudamos de lo que Dios dice. Digo, ¿será verdad esto que Hernán está diciendo? Si lo digo yo, lo tachamos y lo tiramos a la basura. Si lo dice la palabra de Dios, están sonados. Tienen que pelear con Dios, no conmigo. Dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Chicos, ya en el papel les pongo para que sepan de dónde lo saqué. Por ejemplo, esto dice así. BNP son las siglas de la Biblia de donde lo copié, la traducción. Esta es la Biblia de nuestro pueblo. Es una Biblia verde que algunos tienen por ahí. Creo que la tradujo Shekel o algo así, ¿no?
Sí.
Bueno, hay muchos que... ¿Esa que tenés vos? Esa es traducción de esa Biblia. Te pongo para que sepan de dónde saqué la traducción. Dice en 1 Tesalonicenses 4:3. Esta es la voluntad de Dios, que sean santos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y si alguien les dice otra cosa, entonces, ¿de dónde lo sacó? Y en la historia de la iglesia hay gente que ha dicho, no, esto no es necesario, no se puede ser santo. Una de las grandes divisiones en el año 1500 con Lutero lo que dice es que no se puede ser santo. Él dice eso, porque la naturaleza ha sido destruida por el pecado. Y la Iglesia Católica siempre sostuvo que la naturaleza ha sido herida por el pecado, pero el Espíritu Santo nos viene a sanar, nos viene a transformar. Porque nosotros, claro, nosotros cuando venimos acá, venimos cada uno cachuzos con sus cosas, con algunos en la familia hemos recibido, en vez de amor hemos recibido golpes, la vida se ha encargado a veces de martillar, machucarnos los dedos espirituales, y no venimos perfectos, ninguno de nosotros. ¿Amén?
Amén.
Pero el Espíritu Santo hace su obra de transformación, de sanación, y nos va santificando. ¿Amén?
Amén.
Bueno. Entonces, la voluntad de Dios es que seamos santos. De eso no podemos dudar. Después podemos dudar, podemos pensar... ¿Será que Dios puede hacer esto conmigo? Él quiere, pero yo lo dejaré.
Ahí está.
¿No? Y algunos piensan, Dios quiere que todos sean santos. Y algunos se machucan la mente y dicen, pero mi suegra también. ¿Lo logrará el Señor? ¿Con mi nuera también lo logrará el Señor, con esa que me vino a robar a mi hijito querido? Esa desgraciada que no vale nada.
¿Eh?
¿Yo? Y no lo sé. Pero bueno, que siempre el problema es con la suegra, no con los suegros, normalmente. Pero bueno.
Pero el Señor hace milagros.
El Señor hace milagros, yo le pedí encontrar una huérfana y el Señor me la dio. Fue así, la historia es real. Yo no le pedí que los matara, ya estaban muertos. Ya estaban en el cielo. ¿Qué mejor que tener una suegra que ya está en el cielo? Gloria a Dios, ya el Señor la tomó. No había posibilidad de error. Dice también en la primera carta de Pedro, primer papa, 1:15-16, también tomada de la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Por el contrario, como el que lo llamó es santo, digan conmigo, el que lo llamó es
santo,
sean también ustedes santos en toda su conducta. Porque así está escrito. Sean santos,
porque yo soy santo.
Pedro está citando el Antiguo Testamento, ¿eh? Está citando una cita donde el Señor dice ahí en el libro del Deuteronomio, sean santos como yo soy santo. ¿Amén? Entonces, el Señor nos llama, la voluntad de Dios es que seamos santos. Y Pedro nos dice que Él nos llamó, ¿eh?, a ser santos, es el tema de hoy. Dios nos llamó. Y dice, en toda la conducta, es decir, la fe es algo transformante, es algo que empieza en la interioridad, que produce una metanoia, una transformación, un cambio interior que se traduce siempre después en una conducta. ¿Amén?
Amén.
Si alguien, por eso Santiago dice, si alguien dice que tiene mucha fe y no tiene obras, esa fe está muerta. Es decir, si la fe no fue capaz de cambiar la conducta, esa fe es una fe trucha, falluta, mentirosa, devaluada. Díganle como quieran. Es una fe media política, que dice una cosa y hace otra, como suelen hacer el 99,9% de los políticos, ¿verdad? Siempre hay un 0,01 que se salva, ¿eh? Gracias a Dios. Oremos para que ese 0,01 llegue al poder algún día. Entonces, la fe, la vida de fe, la vida espiritual, se traduce en conductas, en formas de vivir, en formas de hablar, en formas de expresarse, en formas de moverse. ¿Amén? Es lo que la iglesia llamamos, hemos llamado la moral. La moral, la costumbre, es decir, aquello que siempre la palabra de Dios viene a transformar mi corazón. Lo toca, Dios me dice algo, pero eso me invita a que mi vida se transforme en una acción. ¿Amén? Todos los creyentes, sin importar el servicio que le den a Dios, sin importar si son curas, si son monjas, si son laicos, si tienen 25 hijos, si están solteros, si están viudos, si están casados ya 5 veces, todos, dice la palabra de Dios, están llamados a ser santos. ¿Amén?
Amén.
Si alguno dice, a mí no me toca, lo lamento. Cuando la iglesia dice que hay una vocación universal a la santidad. Algunos son llamados a ser cura, otros no. Algunos son llamados al matrimonio, otros no. Pero todos son llamados a ser santos. ¿Amén? De esta, dice la palabra de Dios, nadie se escapa. ¿Amén? Por eso alguien dice, yo soy así, no puedo cambiar. Eso más bien de un tango. Yo soy así, ¿qué voy a hacer? No, eso es de alguien que no conoció a Cristo. Eso es de alguien que no cree en el poder transformador de la gracia de Dios, del poder que tiene el Espíritu Santo de cambiar nuestras vidas. ¿Amén? Por lo tanto, entonces, no es una opción. No es que puedo decir, no, esto yo no lo quiero. No es un opcional. Uno va a comprar, dice, bueno, voy a comprar un auto. Dice, bueno, viene opcional, usted le puede poner techo de vidrio. Sin el techo de vidrio anda igual. Esto no, la santidad es como si dice, quiero comprar un auto pero sin motor. Digo, no va a ir a ninguna parte. Un cristiano sin santidad no va a ninguna parte. Dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Amén? O te dedicas a dejar que el Espíritu Santo te santifique ahora, o te va a tocar luego en el purgatorio. Eso es el purgatorio que algunos hermanos no entienden. Aquellos que no llegaron a tiempo, que no terminaron de dejar que el Señor les santifique, como nadie puede ver al Señor, nadie puede entrar sin el traje de fiesta. ¿Se acuerdan de la parábola? ¿Cómo entró este sin el traje de fiesta? Esa es la santidad. Si no lo terminamos en este tiempo, Dios, que es misericordioso, si hemos creído en Él y nos hemos entregado, aunque somos medio truchos, lo que es el purgatorio es un tiempo después de la muerte donde seguimos perfeccionándonos para ser santos. Por eso siempre la iglesia le da tanta importancia a esa iglesia también que se llama purgante, que está allí, que podemos orar por ellos, que necesitan nuestra oración, que necesitan que hagamos misas por ellos, que recemos, que estemos en contacto amoroso. La iglesia triunfante, que es la que ya está en el cielo disfrutando de la gloria de Dios, la iglesia purgante, que es la que está ahí, que ya están salvados, pero están purificando su corazón para aprender a amar, para aprender a ser santo. Y nosotros que somos la iglesia militante, que estamos acá con la espada luchando, ¿eh? Porque todavía no estamos salvados, pero tenemos la seguridad en Cristo que Él nos ofrece esa salvación y que estamos caminando en santidad, hacia esa santidad. ¿Amén?
Amén.
Por lo tanto, entonces, Dios, la santidad no es una opción, sino que es un eje fundamental del cristianismo. ¿Amén?
Amén.
Cada año, entonces, yo me tengo que preguntar si he dejado que Dios me santifique. Si he trabajado de mi parte para que Dios me haga santo, me haga santa, me haga más parecido a Él. Cuando hablo de santo, no piensen en la Madre Teresa Calcuta, porque cada santo es diferente, porque a Dios, a cada uno, como una piedra preciosa, nos pule de distinta manera. ¿Amén?
Amén.
Lo que sí podemos saber, que cada una de esas piedras preciosas que somos nosotros, el Señor nos pule para que nos parezcamos más a su Hijo Jesús. ¿Amén? A su amor, a su humildad, su mansedumbre, su compasión, su misericordia, su comprensión, su obediencia, su pureza. Toda esa forma de ser y de vivir de Jesús, Dios quiere impregnarnos y que se refleje en cada una de nuestras vidas. ¿Amén? Decía, cantábamos una canción hace años que decía: nos vamos transformando a imagen de Dios, nos vamos transformando a imagen de Dios, nos vamos transformando a imagen de Dios, poder de su Espíritu. Qué linda canción, porque está tomada de la palabra de Dios. Somos una carta escrita por Dios, decía, Entonces, esa canción está hablando de este tema que estamos hablando hoy. ¿Amén? Entonces, como les decía, es un eje fundamental en el plan de salvación. Dios tiene un plan para salvar a toda la humanidad. Y en ese plan de salvación, la santidad es un eje fundamental. ¿Amén? Por decir algo, ¿no? En el tema de, por ejemplo, de lo que es difundir el evangelio, la evangelización, una persona que ha dejado que Dios lo trabaje en santidad evangeliza más en un minuto que 100.000 creyentes tratando de repartir folletos y de invitar gente a la iglesia. ¿Por qué? Porque la eficacia de la evangelización radica en ese poder de Dios que se transmite a través de aquellos que se dejan parecer a Jesús. ¿Amén? Porque la evangelización es una obra del Espíritu Santo. Entonces, si alguien se ha dejado moldear por el Espíritu, todo lo que hace, dice, o deja de hacer o de decir, tiene un impacto. Así, por ejemplo, podemos entender lo que en la India hizo Madre Teresa Calcuta. Porque estaba prohibido hablar del cristianismo. Pues decían que era apología, no me sale la palabra, proselitismo. Estaba prohibido. Pero muchos que eran creyentes de la religión que allí está, que es el animismo y todas esas cosas, el hinduismo, cuando ella muere, al entierro de ella, van toda esta gente a rendir homenaje porque vieron algo diferente. Vieron a Jesús caminar por las calles de Calcuta. La gente moribunda recibió el amor, la compasión de Jesús sin que le hubiera dicho una palabra. ¿Pero por qué? Porque esa santidad de Dios impactó. ¿Amén? Entonces, si vos querés que tu familia cambie, si Dios te llena de santidad, va a impactar de tal modo en tu familia que tus hijos, tus nietos, tu nuera, tu suegra, ahora sin chiste, todo el mundo va a ser impactado por tu vida. ¿Amén?
Amén.
No por tus sermones, sino por tu vida santificada. Lleva tiempo, Es el camino largo, pero es el camino poderoso y seguro. ¿Amén? ¿Por qué? Porque uno no se santifica en dos días. Al Señor les toma muchos años trabajar en cada uno de nosotros. Le toma tanto tiempo que, bueno, hasta termina con nosotros 10 minutos después de que estamos adentro del sobre todo de madera. ¿Eh? Sobre todo de madera, ¿te gusta la frase? Miren qué bueno que son los árboles que nos han recibido en la cuna cuando éramos niños y nos recibirán el día que le entreguemos el cuerpo al Señor. Así que qué hermosa los árboles que nos acompañan toda nuestra vida. Hemos sido elegidos por Dios, dice la palabra de Dios, aún antes de haber sido creados. Dios ya nos pensó, como el artista piensa una pintura, piensa una escultura, ya nos eligió y nos pensó para ser santos. ¿Amén? No nos pensó para que andemos todos medio... ¿No? A veces en nuestra vida andamos todos medio rengos, medio... Así como esas remeras que uno compra en los lugares medio baratos, media fallada, que no la podés planchar nunca, siempre te queda para acá, para allá. Y uno dice, ¿quién cosió esta remera? Bueno, a veces nuestra vida parece que anda así, ¿no? Media... Claro, media chingada. Y Dios, no, dice que Él nos eligió para que fuéramos santos e inmaculados en su presencia. Por medio del amor que Él derrama a través del Espíritu Santo, que en la iglesia por eso llamamos el Espíritu Santificador. ¿Amén?
Amén.
El Espíritu Santo y el Espíritu nos santifican. Dice en Efesios 1:4. Cuando pongo BJL, es la Biblia de Jerusalén para Latinoamérica. Hay Biblia de Jerusalén que es BJ, yo uso BJL, que es la Biblia de Jerusalén traducida para Latinoamérica. Dice, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. ¿Amén?
Amén.
Y entonces ahí ya San Pablo nos da las pistas de lo que es la santidad, de lo que es la santificación. Dice, en su presencia, en el amor. ¿Amén?
Amén.
Entonces la santidad viene de descubrir la presencia de Dios en nuestras almas. ¿Amén? Como decía Sor Isabel de la Trinidad, yo tengo dentro de mí todo el cielo. Hay una canción que dice, yo tengo dentro de mí todo el cielo. Está hablando de esa descubrir la presencia de Dios dentro nuestro. Esa intimidad, esa presencia, que viene en la oración, pero viene en la vida cotidiana, chicos, no hay que estar en el monasterio para esto. Es abrirse al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te hace tener una experiencia mística en el subte. Aunque te estén apretando por todos lados, cuando uno se pone en oración, yo a veces he tenido las mejores oraciones de mi vida, no en una capilla, las he tenido en el subte. Y un lugar que no me gusta viajar es adentro del subte. ¿Pero para qué lo hace Dios? Para demostrarnos que Él es el que nos lleva. Y si ustedes prestan atención, y uno no, cuando andamos corriendo y no paramos, no le dejamos de prestar atención al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hay momentos que Él elige, a veces uno elige orar a tal hora, y Dios elige otro momento. Y te viene a buscar para tener intimidad. Y uno tiene que tener la sensibilidad para darse cuenta. Y en ese momento Él te toca, te habla, te muestra algo, te abre la mente. Y son los momentos donde nuestra vida va siendo transformada por la gracia de Dios. ¿Amén?
Amén.
Si nosotros le buscamos, si nosotros lo buscamos en la oración, en la palabra de Dios, en los sacramentos, en la misa, en la confesión, lo buscamos en el grupo de oración, en la oración comunitaria. Después, no es que a veces Dios no aparece en el momento que lo buscamos, pero dice la palabra de Dios que el que lo busca, lo encuentra. Que Él se deja encontrar, dice, por los que le buscan. Entonces, quizás como respuesta a esa búsqueda en otro momento, cuando Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere, porque Dios es Dios, es Rey, es soberano, y nosotros así, no, porque yo quiero que cuando esté rezando el rosario con los misterios luminosos, venga y se me aparezca. Y el Señor te dice, te voy a aparecer cuando estés pelando papas para preparar el guiso. Y lo hace. ¿O no? ¿Jesús se le aparecía a la gente cuando estaba en el templo o cuando andaban por la calle haciendo cosas? Una mujer buscando agua. ¿Eh? Otro cobrando impuestos. ¿Eh? Otro pescando. Otra perdiendo sangre ahí por todos lados, como la hemorroísa, enferma. Jesús, ¿a poco se? Yo no sé si hay algún texto del Evangelio que se le apareció a alguno en la capilla y le adentro del templo. A la mayoría, o al 99,9%, ¿dónde se les apareció? En su vida real. Jesús te viene a buscar a tu vida real para hacerte santo en tu vida real. ¿Amén? Para que cuando vayas manejando, vayas bendiciendo a Dios en vez de putear. Porque el mundo cambia. Para cuando estés cocinando, no estés enojada porque aquel llegó tarde, que el otro no va a venir a comer, que no sé cuánto, que te falta media papa, sino que estés llena de amor y que esa cocina sea un lugar lleno de la presencia de Dios, no lleno de la bronca y del enojo. Porque al Señor, vos vas a cocinar igual, pero el resultado de tu vida y de lo que vas a producir alrededor tuyo va a ser distinto dependiendo de la manera como lo vivís. ¿Amén? Esto yo lo aprendí hace muchos años. Yo era un hombre joven, mi barba era rubia, mis ojos no necesitaban de anteojos. Y yo estaba trabajando, me acuerdo, en aquella época, yo trabajaba por la calle todo el día. Teníamos un negocio con mis papás, arreglábamos a la lavadora, lavarropas, heladeras, a domicilio. Yo tenía una motito, un ciclomotor, y estaba yendo por ahí por Olivos, visitando a los clientes. Ya estaba terminando, volvía para casa y se puso de golpe el cielo. ¿Vieron cuando son las 2 de la tarde, 3 de la tarde y parece que son las 10 de la noche? Se pone negro y yo empecé a acelerar. Y se largó a llover. Pero no llovía, caían balde de agua y se llenó la calle de agua y el agua mojó mi bujía, porque las motitos esas tienen una sola bujía y basta que entre una gota de agua para acá. Y yo me iba a empezar a hacer, había conocido al Señor hace poco tiempo, iba a empezar a hacer lo que hacía siempre. Pero la... ¿Vieron cuando el dibujito animado que salen todos esos signos raros? Y aparte del signo de la palabra que uno de qué se llena adentro. Y amargura. Después cuando llega a la casa, al otro lo patea el perro. Y en ese momento, ¿quién apareció? Jesús. ¿Cómo aparece? A través de la presencia interior del Espíritu Santo. Como yo les decía, Jesús se nos aparece ahí, cuando el colectivo a las 10 de la noche está lloviendo y sigue largo el colectivero. Vos decís, y empezás a orar por toda la familia del colectivero. Decís, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Ojalá que... ¿No? No les pasa esas cosas a ustedes. Vos a mí solo que les pasa esas cosas. Yo soy el único humano. Y en ese sentí la presencia del Señor, me decía, ¿para qué? ¿Para qué qué? ¿Para qué te vas a enojar? Faltaban 20 cuadras para llegar a mi casa. ¿Se van a achicar la cantidad de cuadras? No. ¿Va a dejar de llover? No. ¿Va a cambiar algo? No. ¿Por qué en vez de enojarte, mientras caminás las 20 cuadras, porque las motos ya no...
¿Tenía pedales?
No, pesa, qué pedales. Mientras iba caminando, dije, voy a hacer lo que hago cuando soy más feliz que había aprendido. Voy a cantar alabanza. Y pasaban los autos y habrán dicho, alguno me vio y dice, este tipo está loco. Y yo, aleluya. Y llegué a mi casa ahí, bañado, empapado. Pero el fruto del espíritu es alegría. Yo estaba lleno de alegría. ¿El espíritu de amargura viene de Dios?
No.
Y yo me iba a llenar de espíritu de amargura. ¿Pero de qué me llené? De... Simplemente por dejar. Y eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno. Eso es santificarse. No era algo raro. Después habrá cosas más espectaculares, heroicas de la gente que entrega la vida por otro. Bueno, ya van a llegar a eso. Pero empiecen por estas cosas. ¿Amén?
Amén.
¿Eh? Por cuando... llega el, tu hijo o tu marido, no sé qué, y deja las medias donde no corresponde. En vez de exorcizarlo, que Dios te dé creatividad para tratarlo de otra manera. Amén. Claro. Y bueno, pero es así. Pero sabes que cuando vos ya intentaste retándolo 50 veces y no cambió, y si vas a hacer lo mismo y no va a cambiar. Yo me acuerdo, mirá, yo en una época, algunos saben, yo fui seminarista. Y vivía con una manga de sátrapas ahí en el seminario. Y a mí me tocaba mantener el orden. Y había uno que nunca hacía la cama.
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Y la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta, me enojé, le dije de todo, no puede ser, ¿qué vas a hacer? Un hombre de Dios, un vago, que esto, que lo otro. ¿Cambió el tipo? La madre no lo había podido cambiar en 20 años, lo iba a cambiar yo en 2 días. Le había enseñado mal, nunca le enseñaron a hacerse la cama. Se ve que iría la mamá y le haría la cama todos los días. Y entonces, en vez de enojarme, un día vino el Espíritu Santo y me dijo, hacé algo diferente, creativo. ¿Qué puedo hacer de creativo? Hacerle la cama a vos. Ah, no, pero eso es lo que la mamá siempre le hizo. Pero lo vamos a hacer de un modo diferente, me dijo. Entonces yo le hice la cama y le hice un cartel. Pero el cartel no era yo, era la cama que le hablaba. Y la cama le decía, esta mañana me hice sola. Te extrañé mucho. Mañana me gustaría que tus manos me toquen y que vos me hagas. Claro. El tipo, cuando leyó eso, se empezó a matar de risa y a partir de ese día empezó a hacer la cama. ¿Se entiende? El Espíritu Santo es creativo. Sale del enojo, del conflicto. El Espíritu Santo es amor, es paz, pero nosotros tenemos que dejarnos mover y no salir de nuestros compartimientos estancos. Para lograr que las cosas cambien a nuestro alrededor, tenemos que cambiar nosotros. ¿Amén? Para que la santidad impacte, tengo que dejarme yo santificar. Y dejarme santificar no es nada, no es que estemos todo el día con la vela prendida rezando de rodillas. ¿Amén? Es que no es venir a la iglesia todo el día, es llevar la iglesia donde estamos. La iglesia es la presencia de Dios, es el poder de Dios, es el Espíritu Santo. Nosotros podemos estar todo el día, qué lindo sería que pudiéramos estar todo el día en el grupo de oración, orando y alabando, pero Dios no quiere que vayamos a un grupo los lunes, otro los martes, otro los miércoles, porque tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos una familia, tenemos obligaciones. Lo que quiere Dios es que llevemos el poder del Espíritu Santo a nuestra vida real. Amén. Y eso es lo que cuesta. ¿Sí? Porque acá tú dices, ay, qué santa que es esta hermana, mira la cara de santa que tiene. Pero los que la conocen dicen, ay, esta va a la iglesia, a la familia. No lo digo por ella, lo digo por todos nosotros. Como si una compañía trabaja, vos vas a la iglesia.
Y después va a la iglesia.
Y yo le dije, no me conocías como era antes de ir a la iglesia. Lo que te habría hecho. Ahora estoy a medio convertido, todavía me falta, ¿eh? hace unos años atrás con un hermano poníamos unos cartelitos, decía, tenga paciencia, Dios todavía está trabajando conmigo, ¿no? Pero bueno, no hay que abusar tampoco de la paciencia de los hermanos, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que Dios está trabajando y que tiene que seguir trabajando, ¿no? Entonces, el gran llamado a todos los fieles es el llamado a la santidad. Y esa santidad se manifiesta con los frutos que la gracia de Dios, que el regalo de Dios nos hace, que es el fruto del Espíritu Santo. ¿Amén? Para ser santo yo tengo que tener compañerismo con el Espíritu Santo. Y si yo ando con el Espíritu Santo sí o sí tiene que producir fruto, el fruto del Espíritu. ¿Amén? Cuando uno se aparta del Espíritu, produce lo que San Pablo llama los frutos de la carne. Que no era que decir que comían más asado. Él le venía urea, le subía la presión. Bueno, y aparte salía más caro porque... ¿eh? Pero ahora no sé qué es lo que es barato.
¿Eh? Si come verdura,
vas a la verdulería.
Si fruta, es caro.
Fideo.
Es caro.
Hay de los más baratos. Los que están en oferta. Que ya están vencidos, otros están más baratos. Pero bueno, cuando dice el dicho, cuando hay hambre no hay pan duro, ¿verdad? Bueno. Gorgojo. Dios envió a todos el Espíritu Santo para que nos mueva interiormente a amarlo, con toda la mente y con todas las fuerzas, y amarnos mutuamente como Jesús lo hizo. La obra del Espíritu Santo, Dios lo envía, ¿eh? Dice San Juan, el amor consiste en que Dios nos amó. Entonces, ¿para qué viene el Espíritu Santo? Para llenarnos del amor de Dios. Para que nosotros entonces podamos amar a Dios y podamos amar a los hermanos. Por eso dice también Juan, quien dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su hermano, a quien ve, es un mentiroso. ¿Qué es lo que está queriendo decir Juan? ¿Que se ama a Dios a través del hermano? No, él está queriendo decir que para poder amar a tu hermano, primero tuviste que haber sido amado por Dios. Porque el amor verdadero entre los hermanos proviene de que Dios que nos amó y nos enseña a amar. Si no, no sabemos amarnos. ¿Amén?
Amén.
Somos una familia que parte de ese amor. Dice Juan, les doy un mandamiento nuevo, dice Jesús, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. ¿Amén?
Amén.
Esto es. Entonces, digamos que el fruto por excelencia del Espíritu Santo que produce en nosotros, que nos lleva a la santidad, es el amor. Lo que pasa es que es algo tan amplio, a veces tan vago, y que cada uno tiene una idea de lo que es el amor. A veces, por eso, si el fruto del Espíritu, para los cristianos el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad?
Sí.
Entonces, yo no puedo pensar como pienso un pagano y decir, se acabó el amor. Porque para nosotros, si decimos que se acabó el amor, quiere decir que se acabó el Espíritu Santo. ¿Se acabará el Espíritu Santo?
No.
No, para nosotros no. Se podrán acabar, ¿eh? Decían los guaguancó. Se acaban las papas, se acaban los limones, pero la cosecha de mujeres nunca se acaba. Podemos parafrasear, ¿eh? Podemos parafrasear a los guaguancó. Es decir, se acaba esto, se acaba lo otro, pero el amor de Dios en nuestros corazones derramado nunca se acaba.
El versículo siguiente dice, en eso conocerán todos el amor que se
tengan
unos a otros.
Amén. Entonces, el Espíritu Santo poda. La manera de que los frutos de la carne, que después ahí los vamos a ver en Gálatas, que son la envidia, los celos, la bronca, la ira, las divisiones, las disensiones, los celos. Uno no puede luchar contra eso. Lo que uno tiene que hacer es llenarse del Espíritu Santo para que el fruto contrario crezca. ¿Amén?
Amén.
Un árbol no es que va a dejar de dar frutos malos arrancando los frutos malos. Un árbol va a dar frutos buenos si las raíces están aireadas, están podadas, está abonado. Entonces el fruto bueno viene solo. ¿Amén? Entonces uno no tiene que ver la vida espiritual como una lucha. Tengo que luchar para sacarme estas ganas que tengo de matar a mi suegra. Está bien darse cuenta que eso está mal. La tengo con la suegra, pobre. De matar a mi hermana. Algunos quieren matar a la hermana. Que me robó el amor de papá. Me robó la herencia. Me hizo firmar ese papel y se quedó con la casa. Pasa, ¿no? Entonces, no es luchando contra ese sentimiento, sino llenándonos de perdón, de misericordia, de comprensión, que voy a poder desterrar el fruto amargo. ¿Amén? Es como si uno deja un árbol, por así decirlo. ¿Vieron como esos naranjeros que hay por ahí por la calle que se llaman, son salvajes? Uno va, agarra la naranja esa. ¿Trataron de alguna vez de comerla? Yo lo intenté cuando era chico, no lo intenten. Es un asco. No sirve ni para hacer dulce. ¿No? Cuando uno deja una persona a la buena de Dios, da los frutos de la... Normalmente, la gente de qué está llena. Y de peleas, de ira, de envidia, se matan, se roban, se golpean. En cambio, cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué hace? Trabaja en nosotros para que demos buenos frutos. ¿Amén?
Amén.
Dice en Gálatas, en la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versos 22 al 23. Acá puse, cuando pongo DHH, LA es la Biblia, Dios habla hoy para Latinoamérica. Que es una Biblia de traducción ecuménica, hecha entre católicos y evangélicos. Muy buena traducción. Y la que viene para católicos viene con los libros, con los deuterocanónicos. Se viene completa con 7 libros más que los hermanos evangélicos no utilizan.
Dios habla hoy, y yo, ¿qué más?
L.A., de Latinoamérica. Dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad y dominio propio. Contra tales cosas, dice San Pablo, no hay ley. ¿Amén?
Amén.
El Espíritu entonces produce esto en nosotros. Entonces la santificación es sumergirme en el Espíritu, abrirme voluntad al Espíritu, dejarme mover por el Espíritu para que esos frutos se produzcan. La santidad auténtica entonces es un movimiento de apertura a Dios, de intimidad con Dios. Entonces cuando Él viene, va produciendo poco a poco, semilla a semilla, día a día, estas cosas en nosotros. ¿Amén?
Amén.
Amor. Dirá otra carta, habla de lo que es el amor. ¿El amor qué es? El amor es paciente, el amor es servicial, es compasivo. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no tiene envidia, el amor es servicial. Tenemos para un seminario completo de 12 meses sobre lo que es el amor. ¿Qué querías preguntar? ¿Algo? Pensé que levantaste la mano. Sí. Alegría, alegría. Cuando el Espíritu Santo viene, viene la alegría. El ángel saludó a María y le dijo, ¡qué hija aritomene! ¡Alégrate, María! Porque cuando Dios viene, uno inevitablemente se tiene que alegrar. ¿Amén? Cantábamos, si me preguntan por qué estoy contento, si me preguntan por qué canto así, es porque Cristo me ha lavado con su sangre
y en una nube blanca volverá por mí.
Pero si solo nos alegramos en el grupo cuando cantamos la canción y después andamos con cara acúlica por todo lado, algo no está funcionando. Por eso que bueno cuando alguien lo nota. Me acuerdo hace unos años atrás yo llegaba a mi trabajo un día lunes, que para muchos es fatídico. El fatídico, horrible y terrible lunes. A mí me encanta el lunes. ¿Será porque nací un lunes? No lo sé. Pero a mí me encanta el lunes porque se terminó el sábado y domingo y vino otra semana hermosa para vivir con el Señor. Y el lunes para mí es tan lindo como el martes y como el miércoles y como el jueves porque estoy con el Señor. No, ir a trabajar. Si fuera a trabajar solo estaría amargado, pero como voy a trabajar con el Señor, estoy contento. ¿Amén? Y entonces yo llegaba... Llegaba a mi trabajo y tenía puestos los auriculares, venía escuchando música, cantándole al Señor, venía orando todo el viaje, chiqui chingui, y había una persona, la gente que viene a verme a mí al trabajo no viene muy contenta, porque yo trabajo en la FIP. Y en el lugar donde trabajo, encima, cuando vienen es porque les mandan una cartita y no es de amor. Le piden información. Y todos, algunos vienen, la mayoría viene temblando. Otros vienen pálidos. Algunos vienen bien porque como son los motoqueros que les pagan para que lo hagan, no tienen problema, pero si son los dueños. Bueno, y venía un señor que había llegado temprano, porque yo llegaba a horario. Y le digo, bueno, deme un minuto que ya hablo, que sé yo, yo estoy contento. Venga, adelante, pase, por favor. Sí, pero no sé qué, no vine muy temprano. No, pero por no sea problema, le digo, yo estoy contento, lo recibo. ¿Quiere un vaso de agua, algo? Me dice el hombre, la verdad, hace rato que no veo un empleado público. Y un empleado me dice, que venga los lunes a la hora y me atienda así, esté tan contento. Dice, ¿qué? ¿Cómo hace usted, Leo? Tengo un secreto. Así que, qué bueno que ese fruto se... Porque claro, digo, estar alegre. El otro día, cuando estábamos en la cancha allá en... No quiero nombrar el lugar allá. Cerca de un río. Y le ganamos de visitante. Creo que 2-1, creo que fue, no me acuerdo. Alegrarse en ese momento, cualquiera se alegra. O si le ganamos, ahora mantener la alegría mientras uno está en la B. Eso es del espíritu.
Eso es
el fruto del espíritu. Aprender a tener humildad. Aprender a tener humildad. No, pero fuera de broma. Alegrarse si te dicen que te van a hacer un nieto y vos te alegrás. Eso lo hacen los paganos. Ahora, alegrarse cuando nadie se alegra, cuando hay que trabajar, cuando hay que hacer lo que... Y quiere decir que el Espíritu está haciendo algo. Y eso es lo que nosotros tenemos que dejar que Él haga en nosotros. ¿Amén?
Amén.
Alegrarnos en la contrariedad. Eso es lo que confunde a la gente. Eso es lo que evangeliza. Alegrarnos en medio del combate, del cotidiano, de las cosas que nos pasan. Si no, somos como los paganos. Pero eso entonces no sale de un fruto de un esfuerzo, sino que sale fruto de una relación con el Espíritu Santo. ¿Amén?
Amén.
Lo mismo la paz. Mantener la paz. Ah, claro, estoy hace 3 días que estoy en un retiro, estamos con las velas prendidas, la música, el cura está predicando, ya me impusieron las manos 5 veces, estoy en paz. ¡Cualquiera! Hagamos 3 carpas y quedémonos acá. Ahora, estar en paz en medio de una situación donde tenés un familiar enfermo, donde estar en paz como un amigo que le pasó el otro día que le dieron en adopción 3 chicos juntos. Un carismático. ¿Está loco ese hombre? Y estaba en paz. Por lo menos 3 le dieron. Dijeron, o 3 o nada. Dame los 3, dijo. Son 3 hermanos. Uno de 1 año y pico, hace años que no podían tener hijos, que estaban buscando. Y él quería tener familia numerosa y el Señor se la dio toda junta. Decía, Señor, ¿por qué me mandaste los 3? Mandámelo de a uno. Porque el Señor nos da... Por eso, qué hermoso cuando el Espíritu Santo nos da paz en medio de las cosas donde normalmente Sabemos nosotros humanamente que no habríamos tenido paz en otro tiempo. ¿Por qué? Porque estamos anclados, confiados, no en lo que nosotros hacemos, no en lo que vemos que está sucediendo, sino en lo que Dios está haciendo y lo que va a suceder por parte de Él. ¿Amén? Eso es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Tener paciencia. A ver, veo algunas caras por ahí, como diciendo, Dios, dame paciencia, no tanta. ¿Eh? Ser paciente. Ser paciente cuando uno quiere tener todo resuelto y todavía falta mucho tiempo para que se resuelva. Y para que se resuelvan las cosas como yo quiero que se resuelvan, y Dios las quiere resolver de otra manera. ¿Eh? Ser paciente, ¿no? Por eso los médicos, cuando uno va al médico, ¿qué es? Un paciente. Porque ya empieza ahí, te citan a las 3 de la tarde y son las 3 y media, vos estás. ¿Viste? Se creerá que yo tengo todo el día libre, ¿no? Y después encima te toma la presión y te dice, la tiene un poco alta, me parece que está nervioso. Nerviosos, hace una hora que estoy esperando ahí. Y no hay, hay. Lo único que hay para leer son revistas del año 1985. ¿No? Te dice esas cosas obvias al médico. Usted tendría que bajar de peso. Ah, sí, estudió tantos años en la universidad para darse cuenta. Yo ya me vi en el espejo y ya me había dado cuenta, doctor. ¿Ah? Y ahí te sube la presión. Entonces, no, hay que. Uno aprende a ser paciente, ¿verdad? Cada uno de nosotros en esta vida del espíritu tiene áreas débiles y áreas fuertes. Quizás a algunos les es más fácil alegrarse, a otros les es más fácil mantener la paz. Pero como es súper ansioso, no le hablen de la paciencia. Entonces, cada uno de nosotros entonces tiene que saber que el área que más va a tener que trabajar es aquella donde se siente más vulnerable, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un enemigo que es muy inteligente y lo primero que va a ir a hacer no te va a ir a atacar en el área donde vos sos fuerte. ¿Eh? Está como esos antes en la antigüedad iban y miraban la muralla y no lanzaban la piedra en cualquier lado. Donde habían visto que estaba el muro más débil, ahí es donde tiraban todas las piedras para destruir la muralla. Amén. Y si tu problema es la paciencia, entonces el enemigo va a atacar para sacarte de la paciencia. La amabilidad se perdió de moda. ¿Cómo hacemos bien? Ser amable es una forma de amar. Tratar bien al otro, tratarse bien, tratarnos bien, produce relaciones, produce amor. Amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio. Me sacaron de las casillas. No. Entonces, si vivimos en el Espíritu, movidos, motivados por Él, el fruto va a aparecer en la vida cotidiana. Vamos a aprender a amar, a servir con alegría, a tener paz inconmovible en medio de las dificultades, a ser pacientes con los demás del mismo modo como Dios lo ha sido con nosotros. Yo siempre digo, si Dios me aguantó tantas cosas, ¿quién soy yo para no aguantarle al otro? ¿Amén?
Amén.
La amabilidad será nuestro modo de vida y hacer el bien a todos y en todo tiempo nuestro modo de ser. Fieles en todo a Dios y con los hermanos, con humildad, ocupando el lugar que Dios nos ha dado, sin creernos ni más ni menos de lo que somos, por gracia suya. Dominando el carácter y la lengua, seremos llamados hijos de Dios. Menudo trabajo tenemos, ¿verdad? Amén. Dice la palabra que cuando un hombre domina su lengua, domina todo su cuerpo. Así como al caballo se lo domina poniéndole el freno en la boca y uno lo para la derecha, para la izquierda, lo hace avanzar. Dice, del mismo modo, aquel que sabe poner freno a su lengua, domina toda su vida. Qué hermoso, amén. La santificación entonces nuestra es una obra soberana de la gracia de Dios. Es algo que en primer lugar le corresponde a Dios, porque nosotros no tenemos ni para empezar. Solo Él lo puede hacer en nosotros. Dice en 1 Corintios 1:2. Primera carta a los Corintios.
¿Las citas están en la hojita, no?
Sí, sí.
Sí. Hasta fui tan bueno que se las copié. no solo la cita, sino todo el texto completo. Para que después no me busquen traducciones raras, porque a veces hay algunas traducciones que en algunos textos son medias raras, depende de la Biblia que tenga cada uno. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro y de ellos. Es palabra de Dios. Dice Pablo, santificados en Cristo Jesús. O sea, es una obra de Dios, que en Cristo Dios hace, sella y promueve y mueve en cada uno de nosotros. Dirá San Pablo en otro lugar, es Dios el que pone en ustedes el querer y el obrar. Es decir, Dios nos pone las ganas y nos da la motivación para obrar. Nosotros lo único que tenemos que decir es que sí. Y a veces somos tan vagos que ni siquiera hacemos eso. ¿Eh? Amén. Por eso abrirse a la gracia, buscar a Dios, hace que esa gracia de Dios venga, ¿eh?, y nos motive, nos mueva para ser santos. Los seguidores de Cristo no estamos llamados a causa de nuestras buenas obras, porque Dios nos llamó cuando éramos pecadores. ¿Amén? Sino en virtud de su gracia, de su designio, porque Él quiso, como dirán los muchachos del barrio, porque se le dio la gana. ¿Eh? Si dijera alguien tanguero, estuviera predicando, decía, ¿por qué Dios te llamó? Porque se le dio la gana. ¿Eh? Así diríamos en Buenos Aires. Porque el Kia lo quiso así. ¿Eh? Así diríamos en Buenos Aires. La virtud del designio y la gracia divino, lo traducimos y decimos, porque a Dios se le dio la gana. Habiendo sido justificados en el Señor, es decir, justificado quiere decir que Dios nos perdonó, nos lavó de toda culpa, de todo pecado, perdonándonos. Eso es el que está justificado por Dios. Han sido hechos por el bautismo verdaderos hijos de Dios, lo que hablábamos hoy, partícipes de la naturaleza divina, por ello realmente santos. Dice San Pablo que Dios lo que hace es, nos perdonó. En el bautismo somos perdonados de todos los pecados, pecado original, y ese sumergirnos, justificarnos, es un cambio de naturaleza. Por eso no se puede bautizar dos veces, no es necesario. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza cambió. Por eso dice que ese sacramento tiene un carácter indeleble, como esos marcadores que uno escribió y ya no se puede borrar con nada. Había una gente muy loca en España hace un tiempo, que estos ateos locos que se le ocurren estas cosas, que lo habían bautizado de chicos y le pedían a la iglesia que los desbautizara, ¿no? Y se creían que era como un club donde uno se inscribía y se... porque ellos lo que buscaban era que la iglesia se redujera el número de bautizados, así la iglesia se está acabando, no hay bautizados. Y el obispo le contestó, no los puedo desbautizar. Es como si hubieran nacido y quisieran volver al vientre de la madre. No se puede. Y ellos no lo entendían. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es un cambio de naturaleza. ¿Amén? Amén. Dios viene a cambiar nuestra naturaleza y en ese cambio está intrínsecamente la semilla de lo que es la santidad. ¿Amén? Amén. Porque nos llama a tener esa naturaleza de ser santos como Él es santo. ¿Eh? Lo que es necesario, con la ayuda de Dios, que nosotros conservemos y perfeccionemos la santificación que hemos recibido, produciendo frutos abundantes. Esa sería como nuestra parte, conservar y perfeccionar esa vida del Espíritu que Dios ya nos dio. ¿Amén? No la vamos a producir, eso es lo que Dios hizo. Pero yo tengo que... es como si alguien te regala una casa y te dice, no la pierdas, conservala, paga los impuestos. A uno le regalan, como le regalaron, ¿qué hacen? ¡Oh, no pago más nada! ¡No la arreglo! Después se viene abajo, todo viene, te la rematan, perdés la casa. Que no perdamos esa naturaleza divina que el Señor nos dio. ¿Amén? Amén. Dice en Romanos 6, 22, 23. No, mirá que son. Que...
Sí, no, este es otro. Está bien.
Este es el taller. Sí, ah. Dice: al presente, libres del pecado, digan conmigo. Libres del pecado
y esclavos de Dios,
fructifican para la santidad.
Fructifican para la santidad.
Cuyo fin, es la vida eterna. Pues el salario del pecado, es la muerte.
Pero el regalo de Dios
es la vida eterna,
en Cristo Jesús.
Amén.
Amén.
Amén. Qué hermoso. ¿Eh? Y ya, para ir terminando, tienen una, dos, tres, cuatro citas del catecismo para seguir trabajando esto. Dice un poco lo que yo estuve diciendo, pero lo dice el catecismo para que se convenzan que no es Hernán el que lo enseña la iglesia. Justificados en el nombre de Jesucristo y del Espíritu Santo, estamos santificados y llamados a ser santos. Los cristianos se convierten en un templo del Espíritu Santo. ¿Amén?
Amén.
Este Espíritu del Hijo les enseña, viene el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Hijo, y les enseña a orar al Padre. ¿Amén?
Amén.
Haciéndose vida en ellos, los hace obrar para dar los frutos del Espíritu. Todo esto que estuvimos viendo. Por la caridad operante, le llama la iglesia. El amor de Dios operante. La caridad es el amor, la forma de ser de Dios que obra. ¿Amén?
Amén.
Cuando las heridas, curando las heridas del pecado, Dios cura las heridas del pecado, el Espíritu Santo nos renueva interiormente para una transformación espiritual. ¿Amén?
Amén.
Nos ilumina. Digan conmigo, nos ilumina.
Nos ilumina.
Nos fortalece.
Nos fortalece.
Para vivir como hijos de la luz.
Para vivir como hijos de la luz.
Por la bondad.
Por la bondad.
La justicia.
La justicia.
Y la verdad.
Y la verdad.
Qué lindo, ¿amén? Dice en otro numeral, todos los fieles, todos, en cualquier estado o régimen de vida, están llamados a la plenitud de la vida cristiana, a la perfección de la caridad. Eso es la santidad. Todos son llamados a la santidad. Sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Para alcanzar esta perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas, según la medida del don que Dios les haya dado, para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. ¿Amén?
Amén.
Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conformes a la imagen de Cristo, siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad, rezamos todos los días, ¿verdad? De esta manera la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como los muestra claramente la historia de la Iglesia en la vida de todos los santos. ¿Amén?
Amén.
El progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Esa unión se llama unión mística. Cuando ustedes escuchen hablar en la iglesia, este es místico, del misticismo. No es alguien que anda volando por la estratosfera. Es la unión, esa unión que yo le decía que se da, por ejemplo, pelando papas. ¿Eh? En cualquier lado se puede dar. Porque participa en el misterio de Cristo mediante los sacramentos, los santos misterios, y sobre todo en el misterio de la Trinidad. Dios nos llama a esta unión íntima con Él. Aunque gracias especiales o signos extraordinarios de esta vida mística sean concedidos a algunos, pero se manifiestan como un don gratuito hecho a todos. Después nos dice, acá viene siempre, nos tienen que poner un pero. El camino de la perfección pasa por la cruz. Hay dificultades en la vida, ¿sí o no? Amén. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Y si nadie va a salir victorioso si no luchó. Amén. El progreso espiritual implica la ascesis. La ascesis es dejar cosas que hacen mal para que mi vida progrese. Amén. Y la mortificación. La mortificación es matar la vida de la carne para poder vivir en el espíritu. Te traduzco las palabras difíciles para que entiendan. Que conduzcan gradualmente a vivir en paz y el gozo de las bienaventuranzas. El que asciende, el que va para arriba, no cesa nunca de ir de comienzo en comienzo, mediante comienzos que no tienen fin. Que siempre hay que volver a empezar, levantarse, volver a... Me caigo, vuelvo a levantar. Jamás el que asciende deja de desear lo que ya conoce a Dios. Eso lo dice San Gregorio de Niza. ¿Amén?
Amén.
Bueno, tienen para leer, para si lo quieren ir repartiendo. Son dos hojitas.
Sí.
Una que tiene lo que estuvimos hablando y la otra que tiene el taller. ¿Amén? Para el taller vamos a leer, lo tienen anotado, pero yo se los pongo acá igual. Gálatas 5, del 13 al 26. Ahí habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Entonces la pregunta es para examinarnos y para ponerse delante de Dios y pensar en la vida, en tu vida cotidiana. En la vida cotidiana, ahí, discúlpeme porque lo hice rápido y a veces no revisé algunas preguntas. Dice, en tu vida cotidiana, ¿quiénes dominan los frutos de la carne? ¿Quiénes, tenía que haber puesto una coma más? En tu vida cotidiana, ¿quiénes dominan? Coma. ¿Los frutos de la carne o los frutos del Espíritu? Pues si no, en tu vida, ¿quiénes dominan los frutos de la carne? Le puse mal la coma. Bueno, los dos puntos. Ella le...
Dos puntos y aparte.
¿Eh? Entonces esa es la pregunta, ¿quiénes dominan? ¿Los frutos del Espíritu o los frutos de la carne? Y ahí tengo que pensarlo, ¿no? ¿Qué estoy? ¿Más dominado por estar enojándome con todo el mundo, por peleándome o ya el proceso cambió? Segunda dice, ¿has detectado en tu vida cuáles frutos de la carne te dominan más? ¿Y cuáles frutos del Espíritu se han desarrollado más? Ahí tienen que poner. Obviamente es un trabajo para ustedes. Y la tercera, que es la más divertida. Esta tercera es bien divertida, pueden sacar toda la imaginación. Dice, usa la imaginación y escribe qué sucedería si crecieran mucho los frutos del Espíritu en tu familia, en nuestra comunidad y en la iglesia. ¿Qué sucedería? Y ahí escribís. ¿Eh? Claro, San Agustín escribió una obra que se llama La Ciudad de Dios. Él se imaginó cómo sería la ciudad si todo el mundo se dejara llevar por los frutos del Espíritu. Y ahí uno leía y dan ganas de irse a vivir ahí. ¿Eh? Así que bueno, ustedes imagínense la familia, todo lo que ustedes, los lugares donde están, cómo sería.
Este archivo es de uso libre y gratuito. Generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.